Otro martes más, estamos de vuelta en No Necesito Terapia. Entro con mucha energía, como siempre, como cada martes. Me encuentro siempre con mi querida Ani Pavía, que es la psicóloga de cabecera.
Hola, muchas gracias por ver el capítulo anterior y espero este les guste. Un tema muy interesante, un tema, pues yo creo que importante para identificar, que es la manipulación, que te sugerí enfocarnos en el gaslighting. No sé si habías escuchado de este término.
En algún momento de mi vida, claro que sí. Mucho, demasiado, ¿no? Uh-huh. Y también creo que es un tema que se presta muchísimo a... Me parece uno de los temas más interesantes que hemos tocado, porque al final creo que muchas personas no están familiarizadas con eso, y cuando nos escuchen hablar de él van a decir, güey, eso me pasa. Y hay que ser sincero. Puede decir, yo lo hago o me lo hacen. Exacto. Porque la neta es muy de... Va para todos lados la bala, ¿no? Y lamentablemente también creo que hay estereotipos muy marcados sobre el gaslighting, ¿no? Uh-huh. Hay estereotipos específicamente de género muy marcados en el gaslighting. Pero también esos mismos estereotipos de género nos llevan a no ver lo que pasa del otro lado, ¿no? De por decirlo, o sea, ¿a qué me refiero? Normalmente, pues el gaslighting sí es muy usado por hombres, a pesar de que no sepamos que lo usamos, a pesar de que no sepamos lo que es, lo usamos. O sea, el clásico, estás loca, no sucede. O sea, ¿de qué hablas? Nunca sucedió eso. Es tu mente, estás mal. Pero al mismo tiempo también pasa del otro lado. Y es el pedo de... Y es justamente con el pretexto de me quieres hacer gaslighting, ¿qué hacen gaslighting? Y entonces ya es un círculo de mierda tremendo en donde, puta, pues está cabroncísimo darte cuenta qué es lo que sucede, quién quiere manipular a quién. Y la verdad es que ya se vuelve una película de espías y ya nadie... O sea, a mí me causa muchísimo conflicto esta parte de primero aceptar que lo haces, porque... Créanme, o sea, sí, y sí tiene que ver históricamente y culturalmente, sí, los hombres tenemos cierto, un poquitito más de tendencia a realizarlo, pero creo que es un tema muy interesante. Todos lo hemos hecho, lo hemos sufrido.
Sí, y fíjate, o sea, sí en la pareja se da mucho, pero también en la familia. Uh-huh. O sea, me ha tocado ver casos de... la mamá o los papás o en sí como toda la familia con una persona. Entonces, pues, hay que estar atentos. Y, pues, bueno, primero yo creo que mencionar que el término no es como tal un término oficial psicológico, no tiene traducción al español, viene de una película de Hollywood que se llama Gaslight. Entonces, bueno, viene de ahí, ¿no? Como sacando toda la... trama de la película, que es de una persona que intenta manipula a su esposa, haciéndola dudar de su estado mental, de su lucidez, de su memoria, de su percepción, de todo, para robarle. Entonces, como que de ahí se empieza a utilizar, y ya lo he escuchado en películas, en series, o sea, sí. En Estados Unidos se escucha mucho. Pero aquí en México no hay como una traducción en sí, pero sí podemos identificarlo porque puede ser muy peligroso. O sea, me ha pasado mucho verlo, por ejemplo, de la mamá, ¿no?
Okay.
Un caso recuerdo muchísimo que esta persona me decía, es que mi mamá me está insultando enfrente de la familia, me está diciendo groserías, me está humillando. Y después de eso, cuando yo le reclamo, ella me dice, ¿qué? ¿Estás loca? Eso nunca pasó.
Ajá.
Nunca te dije eso, yo nunca haría eso. Entonces es una frustración horrible de luchar contra... ¿Por qué? O sea, yo lo viví, lo
me acuerdo
escuché.
Mucho, y es mucho de mamás, o sea, ahora
ay,
que lo dices,
sí.
O sea...
Sí, mi mamá igual.
Es cagadísimo. O sea, yo con mi mamá, ¿sabes qué pasaba? Que mi mamá tenía muy poca paciencia a veces, ¿no? Y no estoy diciendo que fui un niño golpeado, porque la neta no lo fui, pero... No fui un niño educado a lo Montessori, o sea, sí me daban mis putazos, sí, cuando me los ganaba, me los daban, y según yo, hay unos que no me gané y aún así me los dieron, ¿no? Pero el punto es que yo llegaba a mi mamá y le decía, pues que tú me pegabas, o sea, ¿no te acuerdas que me pegabas? Y mi mamá era, enséñame las marcas, pobrecito, pobrecito. Sí, no, no, te dejé marcado.
Ay, sí.
¿Qué? O sea, no puedo creer que no te acuerdas que me pegabas. Sí, sí, a huevo, pobrecito, no, vengan a ver, mira tus cicatrices. ¿Qué? Mamá, a ver, no es posible, neta. Y está aferrada y ahorita, si le hablamos, le voy a decir, ¿te acuerdas cuando me pegabas? Me va a decir lo mismo. Enséñame las marcas, sí, pobrecito. Entonces, sí, las mamás lo hacen bastante.
Sí, es algo súper frustrante porque, pues, al final es su palabra contra la tuya y no hay manera de convencer a esa persona, ¿sabes? Uh-huh. Que, y ahí entonces también se da mucho el minimizar emociones, ¿no? Como el me hizo sentir triste lo que estás haciendo, que, pues, no seas exagerada. No seas exagerado. La típica palabra de no exageres, no es para tanto. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿No? Y es como, primero hay que validar las emociones. Uh-huh. Las emociones son de cada persona, entonces cada persona tiene ese poder de validación. No necesariamente todas las personas alrededor lo van a hacer, pero creo que ese es un buen paso para empezar a romper este efecto de manipulación. No empezar a decir, ay, pues tal vez sí soy muy exagerado, tal vez sí soy muy exagerada, tal vez no debería enojarme por esto, tal vez no debería estar triste por esto. Cuando, pues, si te estás enojando, es posible que alguien esté cruzando un límite.
Claro.
Entonces, analiza si sí están cruzando un límite y entonces ahí podemos tomar acción.
Normalmente cuando hablamos de manipulación es un pedo que, o sea, lo que sabemos de manipulación es todo lo que vemos en los villanos de caricaturas o en los villanos de Hollywood, ¿no? Que es un güey, realmente un villano, tratando de decir, quiero un fin y entonces voy a hacer lo necesario para lograrlo. Y voy a decir mentiras y voy a engañar y voy a hacer situaciones falsas para que creas que... O sea, muy novela, ¿no? De hecho, pues es mucho de las novelas en donde sacamos el pedo de manipulación o nuestra perspectiva de manipulación, porque realmente las novelas mexicanas no es así como que sea un villano de acción. Uh-huh. O sea, no es como que quiera conquistar al mundo, ¿no? O sea, el villano quiere que te vayas de la casa, el villano quiere que dejes a su esposo, el villano quiere que X o Y. Entonces es mucho manipulación, ¿no? Mucha, mucha manipulación la que estuvimos expuestos y la verdad mal retratada, ¿no? Pero ¿esto quiere decir que todas las personas que manipulan lo hacen conscientes? ¿Son villanas? ¿Son malas? O sea, ¿realmente alguien que quiere manipularme lo hace sabiendo que está manipulando y lo hace con la maldad de saber que está manipulando?
Pues el término en sí, manipulación, o en este caso el gaslighting, sí. Es con el objetivo de que la persona dude de su percepción, de lo que está sintiendo, de su propia memoria. Por ejemplo, fuera de películas, en este caso en la vida real, ¿no? De Charles Manson, que él, su objetivo era tomar control sobre pensamientos y conductas de personas para que hicieran algo que él, pues, se lavara de alguna manera las manos.
Claro.
Que digo, al final, pues obviamente es un delito y, pues bueno, también pagó las consecuencias. Pero es eso, o sea, él estaba totalmente consciente de que estaba realizando ese trabajo. Ahora, las personas bajo manipulación no necesariamente se dan cuenta, entonces por eso suele ser tan complicado de repente en consulta llevar a la persona a que se dé cuenta de lo que está viviendo, porque también otra cosa es que aceptarlo a veces genera mucha vergüenza o mucha culpa de, es que ¿cómo es posible que no me di cuenta? O ¿cómo es posible que yo no hice nada al respecto? Y es como, pues no hiciste nada porque quizá no lo sabías.
Claro.
O el dolor de enfrentarlo iba a ser mucho más grande en tu mente que el dolor de seguir ahí.
Sí.
Entonces ahí es como también empoderar un poco a la persona de decir, pues vas, ¿no? O sea, se puede, y acercarse con redes de apoyo y todo eso, que a veces también se da en la manipulación, aislar a las personas de sus redes de apoyo.
¿Qué es una red de apoyo? No hemos hablado mucho de eso.
Pues personas que realmente se preocupen por tu bienestar, que en las que puedas encontrar un apoyo, puede ser familia, pueden ser amigos, pueden ser incluso personas del trabajo, en donde puedas encontrar ayuda.
Ok, entonces cuando te manipulan, lo que busca la persona es que te alejes de esto.
Sí, en casos sí. O sea, se da mucho que, no sé, por ejemplo, violencia en pareja, se da mucho el, no, pues, empezar a controlar el tiempo que pasa la persona con su familia o, ajá, con sus amigos o con su con sus amigas, como para aislarlo y que quede pues completamente sin ningún arma para enfrentar la situación, para dejarlo, para dejarla. Entonces, es como amarrar a la persona al decirle, pues estás sola o solo, nadie te quiere, no hay nadie que esté aquí más que yo.
Claro. Entonces sí podemos asumir, o sea, está cabrón cuando estás como en una, pues cuando estás bajo como un, no sé ni siquiera cómo decirlo, bajo manipulación, ¿no? Sería como el término, pero al final, si es un embrujo del que no te das cuenta que estás, o sea, tú simplemente piensas que todos tus pensamientos nacieron solos en tu cabeza, ¿no? O sea, o por lo menos un ser humano cualquiera dice, güey, pensé esto porque al final, pues es así, la generación de ideas o la generación de nuestro día a día, pues va siendo propio, ¿no? Entonces, cuando estamos siendo manipulados, nuestros pensamientos, tú dices, pues se me acaba de ocurrir, lo acabo de pensar. Entonces piensas que es tu propio cerebro diciéndote cosas. Uh-huh. ¿Y cómo es posible salir de eso?
Pues, te digo, suele ser complicado. Algunas señales quizá es que dudas demasiado o de forma constante acerca de tus propios pensamientos y emociones. Como si no fuera válido sentirte de una manera o de otra, dudas de tus pensamientos, si estás bien, si estás mal, si está bien pensar en eso, si no, si puedes ser capaz o no puedes ser capaz. O sea, esta duda de ti mismo o de ti misma es una de las,
claro,
de las señales. Igual con la parte emocional, ¿no? Como empezar a invalidar tus propias emociones de forma constante. Y esto de la duda de ti mismo o de ti misma, pues, digo, en la vida, en algún momento dudamos de nosotros. Uh-huh. Pero si esto ya es recurrente y también empiezas a justificar de forma constante las actitudes de, no sé, la persona que, con la que crees que está ejerciendo manipulación en ti, tu pareja tal vez, okay, si lo estás o la estás justificando constantemente, con tu familia, con tus amigos, justifica sus conductas, ahí quizá también un foco rojo a analizar un poco más.
Pero la persona manipulada sufre de alguna forma, o sea, porque... Qué larga caída. Guapo, ahí le cortas. O sea, la persona manipulada sufre de alguna forma, o cómo, porque pues me imagino que así como lo comentas, pues al final también, si yo te manipulo en un sentido en el que te hago estar feliz y pues estás en casa y no sales con tus amigos, pero al final tú te das cuenta que estando conmigo tú te sientes bien y no te das cuenta que vas necesitando menos de tus amigos, de tu círculo cercano, pues tú estás feliz, lo logré y te manipulé y no estás sufriendo. Entonces, ¿qué...? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiar la manipulación? ¿Por qué decir, ah, no mames, pero es que no está bien? Pero, güey, todos estamos felices. Okay, o sea, yo logré lo que quería de ella, okay, y ella está feliz en el estado en el que logré ponerla.
Pues creo que hay que definir feliz, ¿no? Porque, digamos, en la parte de la víctima, pues claro que no es feliz, o sea, hay constantes dudas sobre sí misma, sobre sí mismo, entonces pues ahí entra una especie de angustia y, por ejemplo, en un caso que en algún momento tuve en consulta, era mucho de que su pareja a ella constantemente le mencionaba que estaba loca, que era una exagerada, que era una tóxica, que... Ay, sobre todo este término que no sé por qué todo el mundo utiliza así como así, que... Ella era súper narcisista. Y todo el tiempo, es que eres narcisista, es que eres tóxica, es que eres muy celosa, es que estás mal de la cabeza. Y ella en consulta me decía, por favor, dime si estoy mal. Entonces, era como, a ver, esa angustia, pues obviamente no te hace sentir tranquilo o tranquila.
Claro.
Por lo general, hay esta angustia, esta duda sobre ti mismo. Y también, de forma constante, preguntarte si realmente eres exagerado o exagerada con lo que estás sintiendo. Uh-huh. Entonces, pues si dudas de tus pensamientos, tus emociones, incluso hasta de tus recuerdos, como de, pues no, pues eso no pasó, estás distorsionando todo y pues entras en un momento como de angustia y de dudas, estoy mal, ¿qué me está pasando?
También es bien difícil de entender porque, o sea, hay, o sea, yo he conocido casos, ¿no?, en donde el tipo es una persona que no tiene un problema como de ansiedad, digo, de alcoholismo, pues constante, ¿no? Y entonces, mi amiga dice, güey, pues, yo le digo, güey, no tomes, porque cuando tomas eres una persona de la chingada. Y entonces, él responde diciendo, es que tú me quieres controlar, güey. O sea, ¿por qué me quieres controlar? Las otras personas no se quejan. O sea, mis amigos no creen que yo tengo un pedo. Mi mamá y mi familia jamás me han dicho que tengo un pedo. Tú eres la única. Qué casualidad que tú eres la única que tiene un pedo con mi alcohol. Déjame de controlar, no me quieras controlar. Pero la otra persona es, güey, pero a ver, ¿neta sí lo quiero controlar? A ver, espérate, porque si nadie le dice nada, y a lo mejor soy yo la que tiene el problema, pues qué caso, o sea, ¿por qué soy yo la única persona que tiene un problema con eso? O sea, a lo mejor sí toma bien, sí toma de la mejor, de como de una manera sana, y yo soy la del pedo. Pero entonces, ¿cómo te sientes cuando toma? Güey, pues es que es grosero, no me toma en cuenta, ya me ha puesto el cuerno. No sé, pero a lo mejor yo lo estoy tomando como de una manera bien intensa. Entonces va y le dice al güey otra vez, y el güey es, no, es que tú me quieres controlar. O sea, ¿me quieres controlar? No estoy afectando la vida, soy totalmente funcional en sociedad, no estoy perdiendo absolutamente nada, me llevo bien con mis amigos, me aprecian, soy una buena persona en casa, en el trabajo, en familia. Tú eres la única que se queja. ¿No se te hace raro que seas la única que se queja? Y entonces ahí, te lo juro que yo viéndolo desde afuera digo, chale, ya ni siquiera yo sé qué está pasando, ¿no? Pero está, o sea... En el papel sí me suena que él tiene un pedo y a lo mejor está tratando como de... No lo sé, ni siquiera lo sé. ¿Sabes? Como que su manipulación ya saltó hasta mí. O sea, porque desde afuera sí es un pedo de, güey, ¿quién tiene la razón? Porque sí, o sea, sí es un pedo de que pues ella se siente mal. O sea, de eso no hay duda, ella se siente mal. Pero tal vez sí lo quiere controlar. O porque ese güey dice... Déjame controlar, o sea, lo que tú tienes es un pedo de control. Te da miedo que yo salga con mis amigos y la cague. Y te da miedo que yo salga con mis... Déjame controlar, tienes que dejar ir, así soy.
Sí, es por eso que ahí hay que señalar conductas específicas. Porque lo podemos generalizar en el... no es que no te gusta que tome, sino que me vaya con mis amigos.
Ajá.
Es como, a ver, no. Cuando tomas, me insultas. O cuando tomas, eres violento. O cuando tomas, eres infiel. Esas conductas son las que no me gustan, no la conducta de salir con tus amigos.
Ajá.
Y pues bueno, ahí también es ver de qué manera está impactando negativamente en las personas que, pues me imagino, quieres.
Claro.
En este caso, tu pareja, si está impactando de forma negativa, pues bueno, ver qué se puede hacer.
Ajá. Que también, no sé tú, pero a mí siempre me ha parecido como manipulación el pedo de... Y creo que hasta yo lo he hecho, no sé si conscientemente, pero cuando tienes un argumento, al final, todo argumento es manipular. Todo argumento y negociación es tratar de manipular a la otra persona. Para bien o para mal, con un discurso de villano, con un discurso de... Hasta en una negociación. ¿Cómo le voy a hacer para que ese güey me venda más barato? ¿Cómo le voy a hacer para que ese güey me... ¿Cómo voy a hacer para cobrarle más caro? Y entonces, al final, es tratar de manipular al otro para poder obtener lo que quieres, ¿no? Creo yo. Pero... una de las cosas que viene a raíz de lo que de la anécdota que acabo de contar, ese güey dice, pues es que al final mis amigos nadie más se queja. Nadie más se queja. ¿Por qué solo tú te quejas? Entonces, la comparación siempre va a servir para manipular. Porque es cuando te dicen, es que tienes pedos con el alcohol, pero ve a los demás cómo toman. Y yo tomo menos. O sea, ¿por qué te quejas? Ve cómo toman los demás y ve cómo tomo yo. Pues la neta, no. Cuando vas y pides un aumento, ¿no? Y te dicen, le dices, güey, pues que lo merezco, porque al final trabajo esto, estoy entregando resultados. Sal a la calle y ve lo que pagan allá afuera. Ve lo que pagan allá afuera. O sea, tu sueldo está bien. O sea, y de hecho estás bien pagado. Sal, pregunta, trata de pedir empleo y ve cuánto cobran allá afuera. Entonces, en cuanto te ponen en perspectiva, como que se te olvida tu propio pedo y empiezas, como que compras el pedo de los demás, ¿sabes? Un ejemplo bien claro, hay guerra en Ucrania. Entonces tú dices, güey, aquí matan periodistas Y el gobierno es corrupto. Y el gobierno puede decir, sí, pero ve, no estamos en guerra. Ve, o sea, sal a la calle y da gracias a que no hay alarmas de que te va a caer un bombazo. Y entonces automáticamente mi mente dice, ah, pues sí. Sí, 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 cierto. Pero a ver, espérate, yo me sentía mal de otra cosa.
Sí, ahí estás justificando las acciones.
Ajá. Y sí te hace caer. La comparación sí te hace caer. Sí dices, no mames, pues sí, podría salir con ese güey que ya tiene cirrosis. O no, pues sí, podría verme en la necesidad de tener un trabajo pues un poco más desgastante por menos dinero. O sea, sí tengo suerte. Pero ya olvidaste que no, güey, a ver, tus números, tu esfuerzo, a qué hora entras, a qué hora te vas, lo que estás haciendo por la compañía. Que no se te olvide, güey. O sea, sí, sí, lástimamente. O sea, lamentablemente personas que hacen mucho más por mucho menos dinero. Pero, güey, tu caso, no se te olvide tu caso. Y creo que eso es bien fácil. Como cada que hay comparación, se te va el pedo. Entonces, no mames, pues sí. Bueno, menos mal que no somos Ucrania. Pero espérate, güey, ayer mataron a otro periodista, güey, y ayer compraron otra casa gris, y ayer otra vez 43 estudiantes se murieron. ¿Qué pedo, güey? O sea, no, pero ya no somos Ucrania. Entonces ya, chingón.
Sí, es justificable todo lo demás.
Ajá, creo que la comparación, para mí, me aparece como un arma súper peligrosa, porque es bien fácil caer cuando te la avientan. Es bien, bien fácil caer cuando te la avientan. Y regresar al pedo ya es muy difícil, porque si nada más ahondas tantito en ese tema, volver al punto nuclear que es. Sí, pero a ver, espérate, ya te empezaste a ir al mundo y en que Ucrania y hay niños hambrientos en África y hay matanzas en Estados Unidos. Pero, sí, sí, sí. ¿Pero qué, no estábamos hablando de otra cosa? Y ya la persona manipulando, pues no, pero a ver, se te está olvidando lo de Ucrania otra vez, se te está olvidando. Entonces ya llega un punto en el que dices, no mames, ya ni siquiera sé de qué estaba hablando, ya ni siquiera sé lo que quería, ya ni siquiera sé si estoy preocupado por Ucrania o por mí mismo.
Sí, te vas perdiendo obviamente en la conversación, en el pues en el convencimiento de otras cosas.
Ajá.
Sí, claro, y empiezas a dudar como... Pues, sí, esa confusión también, pues, como decías, ¿no? La persona es feliz, pues no. Genera mucha confusión, mucha angustia, dudas. Entonces, pues, ¿no? Y si esto ya es un estado emocional en el que te encuentras la mayor parte del tiempo, pues ahí hay que revisar o acercarte con un profesional de la salud mental. Porque pues sí suele ser muy complicado, sobre todo ya cuando la manipulación está muy, muy avanzado. En casos quizá ya muy graves de gaslight, es cuando la persona empieza a dudar sobre su propia salud mental, sobre su propia cordura. Entonces ahí es cuando, pues desde las primeras señales.
¿Cómo...? Por ejemplo, si tú estás notando perfectamente que estás en un... Bueno, es que te digo. ¿Cómo darte cuenta? ¿Cómo salir del círculo? Es que al final siento que la manipulación, ¿sabes? Yo lo veo como un hechizo. Y entonces es una realidad en la que te están poniendo y tú... Es en tu contra. ¿Y cómo vas a salir si no sabes que estás en otra realidad? ¿No? Entonces cuando te dicen, güey, es que Luis, tú eres esquizofrénico. No, güey, no lo soy. Pero Luis, las voces que estás escuchando no... ¡No mames! ¡Ni siquiera escucho voces! Uh-huh. Y después ya llega un punto en el que dices, a ver, ¿qué? Mi vida era normal, güey. ¿Cómo es que yo llegué a este punto? Y ya tú dices, no, pero es que a lo mejor sí escucho voces. Y ya tu realidad es la que te están diciendo. Y te convences a ti mismo. Uh-huh. ¿Cómo dudas de esa realidad? ¿Cómo dices, no, espérate? Porque a lo mejor ahorita te lo estoy poniendo en puros ejemplos en las que la persona se ve triste y se ve... Tiene un pedo interno, ¿no? Decir, no, es que esto no puede pasar, no me siento bien, no me siento a gusto, esto no es lo que yo quiero, bla, 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 bla. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando, te digo, la manipulación también te puede llevar a lugares en los que estás a gusto? Te puede llevar a lugares en los que estás bien. Uh-huh. Y sí, llega un amigo y medio te quiere despertar, ¿no? Y te dice, a ver, güey... ¿Por qué no sales? No, porque me gusta estar en casa con este güey. Pero, güey, está bien tener amigos, todo. Sí, pero no, yo me siento bien estando en casa con este güey. O sea, yo me siento bien estando en casa y salimos al súper y regresamos y luego me lleva pizza. O sea, para mí, yo estoy a toda madre. O sea, no sé por qué tu pedo. Y tú quieres despertar a la persona, ¿no? Y le dices, güey, pero a ver, ¿por qué? O sea, puedes perfectamente estar bien con esa persona y salir y vivir y conocer y tener amigos y... No, pero no, o sea, no somos muy así. ¿Sabes? Y entonces ahí la persona no está viviendo, o por lo menos no lo expresa, y es muy probable que también esté feliz, o bueno, no feliz, pero por lo menos a gusto, ¿no? Como sin ningún tipo de carga emocional o sin ningún tipo de tensión emocional, diciendo, pues sí, pues la vida es buena. Fin. ¿Cómo sales?
Pues te digo, el salir no es tan sencillo.
Ya, es más, te lo voy a poner así. ¿Has visto Matrix?
No.
En Matrix se supone que es una realidad en donde, o sea, pasa el gato dos veces y te das cuenta que estás en un programa. Uh-huh. O sea, cuando hay una cosa que sucede dos veces, un déjà vu, ahí es cuando dices, espérate, todo estaba bien hasta que el mismo gato pasó dos veces. Uh-huh. Y ahí es cuando te das cuenta que estás en un sistema. ¿No? Entonces, ¿cómo te das cuenta de ese... que estás en tu realidad normal, tú asumiendo que ahora ya tienes un problema mental, o tú asumiendo que está perfectamente bien tu vida? ¿Cuál es esa marca en la que te tienes que dar cuenta para decir, no, aguanta, esto no es normal? O sea, aguanta, esta realidad no es mi realidad, tengo que salir de aquí.
Creo que algunos puntos como para darte cuenta es, primero, como mencionaba, estás dudando de ti de forma constante. Sobre todo de si eres suficientemente buena pareja, novio, novia, hija, hijo, amigo, si eres suficiente constantemente, combinado también con estás justificando las acciones de esa persona, no sé, ejemplificando aquí con pareja, estás justificando las acciones de tu pareja con tus amigos, con tu familia, intentando como no hacerlo ver tan grave. Dentro de esa relación estás mintiendo de forma constante como para evitar conflictos o como para evitar que la persona te diga que estás mal o que no es verdad.
Ok.
Entonces son como esto, ¿no?
O sea, tú estás mintiendo para evitar conflictos.
De forma constante, ¿no? Y para evitar conflictos o para que esa persona no te diga que está mal. O que no es verdad, o que no pasó, o que estás loca, estás loco. Entonces, para evitar eso, es como, pues mejor ni digo nada.
Sí. No me meto en pedos. Uh-huh. Ok.
Y entonces, pues, también poco a poco no tienes voz dentro de tu relación.
Está muy cabrón que, por ejemplo, tú y llegas con un profesional de la salud mental, ¿y qué le dices? Porque también esa es una duda. A ver, sí. Creo que tengo lo que Annie está diciendo. Voy a ir con un psicólogo. Llego y ¿qué le digo? Siento que estoy siendo manipulado. Siento que estoy mal. Siento que, no sé. ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas a expresar este tema? ¿Por dónde empiezas a externar esto? Deja tú ya con un profesional de la salud mental. Con tu círculo, ¿cómo le llamaste? Círculo...
Redes de apoyo.
Redes de apoyo. Con tu red de apoyo, ¿cómo chingados expresas por primera vez este tema de, güey, algo no está bien? Sé que algo no está bien. ¿Pero qué? ¿Cuál es la primera pregunta que te tienes que responder?
Pues, digamos, para un profesional de la salud mental, para tu red de apoyo, para quien sea, es primero darte cuenta que estás siendo víctima de manipulación. Entonces, mencionar el... Creo que estoy siendo víctima de abuso psicológico. Que, okay. Pues, es completamente un abuso. Así con tu terapeuta, tu psicóloga, tu psicólogo, con tus amigos, mencionarles esto y de ahí ver qué sucede, externar un poco y también un punto de vista externo a todo eso te puede ayudar a quitarte como esta, quizá esta nube o esta neblina que está frente a ti, que no te deja ver por completo la realidad porque se ve un poco distorsionada por tantas dudas que tienes sobre ti. Entonces, verlo desde un punto externo ayuda mucho a decir, ok, creo que sí estoy en un lugar en donde estoy siendo víctima.
Qué cabrón, ¿no?
Sí, por eso te digo que las
sobre personas... Sobre todo en un mundo en donde un discurso en redes sociales tan gigante es no te hagas la víctima, no eres víctima, empodérate, no eres víctima. Güey, darte cuenta que sí eres víctima está cabrón.
Sí, claro, y al final no es completamente tu culpa, o sea, la manipulación va en un efecto de poco a poco, no es de la noche a la mañana. Entonces es por eso que es tan sutil que pues a veces te das cuenta ya cuando estás muy adentro de eso.
Sí.
Y te digo aquí el por eso las personas suelen decir pues no, mejor no digo nada porque qué van a decir, que soy víctima de esto, que qué tonta, que qué tonto, que no puede ser posible. Y la realidad es que quizás sí recibas esos comentarios, pero confía en ti y confía en tu intuición.
Ok. Me parece súper importante hacer conciencia sobre este tema en nuestra propia vida. Y también, yo lamentablemente, en muchas cosas de mi vida, ahora que empecé a tener terapia hace como 3 años, me fui dando cuenta que yo también, o sea, que yo hacía eso, ¿no? O sea, en mil y un cosas. No solo en pareja, en familia, en el trabajo. O sea, yo sí, yo llegaba a ser esa persona que era como, güey, con los clientes, ¿no? Pobres clientes. No. ¿Escuchan este podcast? Algunos. Pero bueno, ya no están con nosotros. Ya no están con nosotros. Pero sí era algo de, oye, pero es que me dijiste que íbamos a hacer estas cosas, ¿no? Y me prometiste que íbamos a implementar ciertas. Sí, pero acuérdate que eso es una segunda etapa. Y entonces yo empezaba ya a soltar estupideces que alteraba la realidad, ¿no? Igual con mis amigos, ¿no? O sea... Era un tema constante de no, de plantearlos a ellos en universos que no existían. Para poder yo decir, bueno, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que yo no lo veía como gaslighting, no lo veía como obtener un beneficio a partir de una mentira o a partir de ponerlos en otro contexto. Sino, pues, eres chingón, ¿no? Eres como el que no te preocupes, que hablen con Luis y al final él va a saber cómo salir de la situación, ¿no? Uh-huh. Como yo, ¿no? Yo soluciono. Pero pues mi manera de solucionar era mucho eso. O sea, mi manera de solucionar era muy... Pues, no leal a la realidad.
¿Y ahora cómo solucionas?
Pues también, o sea, conforme vas yendo a terapia, pues vas entendiendo muchísimas cosas, ¿no? En una de esas, pues no tienes que esconder absolutamente nada de lo que sientes, ¿no? Y entonces cuando tú tienes como ciertas conversaciones y en lugar de decir, güey, es que no, esto no pasó, o no, no lo hago por eso, o no, no está sucediendo estas situaciones, todo eso viene a partir de un miedo. Uh-huh. Entonces como, ¿sabes qué? Sí, güey, sí me da miedo, sí te estoy negando todas las salidas porque la neta, tengo un chingo de miedo que voy a terminar cuidándolos a ti y al otro pendejo como siempre, ¿no? Y no me gusta cuidar pedos, güey. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ya es como sinceridad total. Y ya ellos se verán, ya no es mi pedo cómo ellos la reciban y cómo, pero ya no tuve que hacer el pedo de no. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esto, que después esto, después esto, después esto, después esto, y ya es como, ah, sí, no te preocupes, todos nos vemos luego. Uh-huh. No tengo por qué alterar la realidad de nadie, no tengo por qué ser así, simplemente es aceptar que tengo sentimientos y que son válidos y... Y la neta es que también, o sea, güey, pero entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, perdón, güey. O sea, no. Tengo muchas dudas de salir contigo porque al final sí me da culo que terminemos como siempre terminemos. Y la neta es que yo necesito ahorita personas que me apoyen en dejar de tomar, ¿no? Uh-huh. No, pero es que no me... Ya, vienen mil otras cosas, ¿no? Pero yo ya lo solté.
Sí.
Y ahí está, ¿no? O sea...
Sí, qué cool. La verdad es que es algo muy difícil de hacer. O sea, enfrentarte a tus miedos, enfrentarte, que uno de los psicólogos le llamaba tu sombra, ¿no? Como que es el lado que no quieres ver de ti, uh-huh. Los miedos, inseguridades, todo esto. Y pues sí es un acto de completa valentía hacerlo. Y pues, qué cool, también es válido reconocer si tú lo estás haciendo, quizá, no sé, regresando al ejemplo de pareja, de alguna manera, pues sí estás teniendo un beneficio, pero aquí es mejor dejar que la pareja decida estar contigo y no convencerla de que tiene que estar contigo, O sea, dejar a la persona ser libre, que obviamente implica una incertidumbre de decir, oye, ¿qué tal que no? Pero al final, ejercer manipulación no te va a asegurar 100% que la persona se va a quedar contigo toda la vida.
O sea, sí es dejarla decidir estar con nosotros.
Claro, porque es, yo creo que es mucho más valioso reconocer el, esta persona está decidiendo pasar su vida a mi lado todos los días. No es algo que yo tengo, no es mi trabajo convencerla.
Claro.
Él o ella está aquí porque quieren.
Y qué chido, ¿no? O sea, que al final, o sea, darte la libertad de decir, güey, estamos juntos porque así lo decidimos.
Sí.
Y si no, qué chingón, güey, porque al final también, ¿quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Uh-huh. ¿De verdad? ¿O qué puede venir de esto, güey? Que ella conozca a otra persona, pues se supone que la quieres, ¿no? Qué chido que conozca a alguien para ella. Uh-huh. Cabrón, ve lo que te toca a ti. Qué chingón que vas a tener la posibilidad de conocer a alguien que sea para ti.
Sí.
Y sí, eso está muy cabrón. O sea, déjala decidir o deja a la persona decidir estar contigo. Eso está, me parece bastante interesante.
Sí, entonces, pues, es válido reconocer si has estado manipulando o si eres víctima. Las dos se pueden trabajar, obviamente en terapia, acércate con un profesional de la salud mental. Y otro punto que mencionas es clave, valida tus emociones. Por lo general las catalogamos o nos enseñan a etiquetarlas como malo o bueno, como me siento mal o me siento bien. Pero aquí no se trata de etiquetar como bueno o malo, sino como tal el nombre de la emoción. No claro. Son malas ni buenas, como decíamos en el episodio pasado. Son adaptativas, nos ayudan a adaptarnos a una nueva situación o algo que estamos viviendo.
Okay.
Entonces, identificarlas no como el me siento mal, porque siempre les pregunto eso en consulta. Me sentí mal la semana. Ok, ¿qué es mal? Pues me sentí triste, enojada y ansioso. Ok, perfecto, vamos a trabajar desde esas emociones. No desde el punto de me siento mal, porque mal abarcaría muchas cosas.
Sí, muchísimas.
Y pues bueno, aquí son emociones, entonces no son malas, no son buenas, y si las aceptas y las validas como parte de tu proceso interno, no es algo externo que va a llegar y te va a dar.
Claro.
Es algo que surge dentro de tu procesamiento interno. Le empiezas a tener miedo al sentirte triste o... Ya no sientes miedo de sentir miedo, como la ansiedad por sentir ansiedad. Entonces empiezas a validar tus emociones y pues eso también es parte de la salud mental.
Claro. O sea, el chiste es ver estos temas como... Alguna vez una persona me dijo, cada vez que veas un pedo como que te vas a meter a un lugar en donde va a estar oscuro y la vas a pasar mal y todo eso, trata de verlo como un túnel. Porque al final en un túnel vas a entrar y vas a salir otra vez. No lo veas como una cueva, porque es en la cueva, pues ya te metiste y ya valió madre, ¿no? Entonces, el chiste es, cuesta trabajo darte cuenta de todas estas emociones y cuesta trabajo darte cuenta de las cosas, de las malas prácticas en las que has incurrido.
Sí.
Pero al final es un túnel. O sea, tienes que pasar por ese lugar oscuro para después salir y seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram nuestros queridos seguidores para cuando tienen algún cualquier tema, ¿no? Ya sabes que, no, es que tengo oso hombre, necesito ayuda porque estoy teniendo el pedo más grande de la vida. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te puedo dar mi opinión y seguramente va a ser muy graciosa, pero no te va a ayudar en absoluto. Para eso, mejor contáctate con Ani. Ani, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
Como arroba anipavia psicóloga, Instagram, Facebook. En Instagram me pueden mandar mensaje o un email, entonces de ahí nos contactamos. Si no tengo espacio, puedo referirlos a alguien. Y pues bueno, también si quieren compartir alguna historia, alguna experiencia, pues pueden escribirlo en ZDU, en tu perfil.
Sí, vamos a abrir esa dinámica de nuevo porque la última vez nos llegaron cosas bastante interesantes. bastante interesantes que valdría la pena retomar acá. También, obviamente, si nos quieren escribir a @eloshombre, ya les dije, les puedo contar un chiste, los cuales los va a hacer sentir bien 2 segundos, pero necesitan más atención. Para eso los voy yo a canalizar con Ani y también a ZDUMX, en donde será el mismo proceso. Muchísimas gracias. Este es nuestro... ya llevamos varios, pero me gusta ver este como nuestro segundo, no necesito terapia, uh-huh. Después de la segunda ola, después del segundo encierro, cuarta ola, segundo encierro. Sí. Lo logramos, seguimos. El chiste es que ahorita, justo ahorita, después de algo tan fuerte que le pasó al mundo y por lo que veo, algo igual de fuerte viene, sí. Necesitamos estar todos pues lo más sanos posibles, ¿no? Uh-huh. Para que si hay guerra afuera, por lo menos en nuestro cerebro haya paz.
Exacto.